Recientemente leí un mensaje del doctor Barnett que decía que uno de los lugares más seguros del mundo es la instalación del Comando de Defensa Aéreo Norteamericano, que está en Colorado, Estados Unidos, en la montaña Cheyenne. Ese comando es una organización conjunta de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá, y tienen el control aéreo de todo Norteamérica. Este edificio o refugio fue construido, según tengo entendido, estuve investigando en internet, del año 1958 al 1961, durante la Guerra Fría, y está preparado para soportar ataques con bombas, ataques con armas químicas y biológicas, y se puede mantener por sí mismo, sin ayuda externa, por 24 meses, me parece. Ese comando, ese refugio está hecho en la roca, y la entrada principal tiene alrededor de 540 metros, y esa entrada principal en la roca lleva a dos puertas que están preparadas contra explosiones, y cada una de esas puertas pesa 50.000 libras, y detrás de esas puertas hay edificios en los 18.000 metros cuadrados que hay allí. Esto está rodeado por 600 metros cuadrados de granito. Supuestamente, este es uno de los lugares más seguros del mundo. Pero si ahora mismo viene un ciclón a República Dominicana o viene un terremoto, nosotros, que estamos a muchos miles de millas de Colorado, no podemos llegar allí. Si viene una catástrofe, no tenemos tiempo de llegar allí, es más, no tenemos cómo llegar, y si vamos, no sabemos si vamos a llegar a tiempo, y si vamos, tampoco sabemos si nos van a dejar entrar. O sea que ese refugio para nosotros no nos sirve para nada. Se les servirá a ellos en caso de un ataque químico, nuclear o de otro tipo. A nosotros, no solamente que no nos sirve si viene un ciclón o un terremoto, sino que ese refugio tan grande y tan bien preparado, que tiene tantos años allí, no nos sirve para lidiar con los problemas que vienen a nuestras vidas. Cuando somos falsamente acusados, o cuando somos rechazados o maltratados, o cuando vemos a un ser querido, enfermo, sufriendo en una gran aflicción. Cuando esos problemas vienen, debemos ir al lugar más seguro de todo el universo. Y el lugar más seguro de todo el universo no está en esa montaña Cheyenne, en Colorado, Estados Unidos, sino que hablo del lugar que es el más seguro del mundo y está disponible para cada uno de nosotros. Es el refugio que Dios ha designado en Jesucristo, quien es nuestra esperanza y nuestra salvación. Y yo quiero hablar en este día de ese refugio que es el más seguro del mundo. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 13 al 20, Hebreos capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios no solamente interpuso una promesa a Abraham, sino que la confirmó con un juramento. O sea, Él le da su palabra, que es ciertísima, y Él le da un juramento a Él. Él lo hace para que Él tuviera la confianza. No hay más nadie, no hay nadie más grande que él. Y Dios da esta promesa a Abraham y a su descendencia. Y ahí estamos incluidos nosotros, que somos la descendencia espiritual de Abraham. Nuestra salvación, la tuya y la mía, nosotros que somos hijos de Dios, está garantizada por la promesa y el juramento de Dios, que son dos cosas inmutables. Y dice el autor de Hebreos que para que nosotros seamos grandemente animados, lo que hemos acudido para asirnos, lo que tiene la reina, la Biblia de las Américas, donde dice para asirnos, dice para refugiarnos, los que hemos huido para refugiarnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí se utiliza el término refugio. Nosotros tenemos una salvación grande. Nosotros tenemos un refugio en Cristo. Nosotros tenemos una esperanza en Él. Nosotros hemos dejado algo en el mundo para ir tras otra cosa. Hemos dejado de seguir las cosas de este mundo para refugiarnos en Cristo. Esa es la idea que nos está dando el texto. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, que seamos grandemente animados lo que hemos acudido para asirnos, los que hemos huido para refugiarnos, repito, que dice la Biblia de las Américas, de la esperanza puesta delante de nosotros. Y la frase aquí que nos habla de refugiarnos, o la palabra, es la misma que se utiliza en la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducido al griego, para hablarnos de las ciudades de refugio del Antiguo Testamento. Si vamos a Josué, y quiero que vayamos allí, en el capítulo 20, vamos a leer de los versículos 1 al 7, para que veamos primero estas ciudades de refugio, cuál era su función. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mate a alguien por accidente, involuntariamente y no a propósito. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo sigue, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y antes no tuvo con él ninguna enemistad. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Abar, que es Hebrón, en los montes de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitara entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriera alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta comparecer delante de la congregación. En Israel, el homicidio era castigado con la muerte. La única salvedad o excepción que había era el homicidio involuntario. Para la persona que cometía un homicidio involuntario, se habían designado 6 ciudades para que esa persona que mataba a alguien por accidente fuese a alguna de estas 6 ciudades y allí fuese juzgado por los ancianos de esas ciudades, quienes debían determinar si la muerte que ocasionó fue accidental o no fue accidental. Si la muerte era accidental, la persona se quedaba en esa ciudad de refugio hasta que moría el sumo sacerdote. Si salía antes y un pariente del muerto lo veía, podía matarlo y vengar su sangre. Ahora, el pariente, si la persona estaba en la ciudad, no podía ir allí a matarlo porque ya había sido juzgado. Esa era la función de la ciudad, de las ciudades de refugio. Lo segundo que quiero que veamos son las características de estas ciudades de refugio. Fíjense que fueron establecidas por Dios y no por Moisés o por ningún hombre. Y estas ciudades no podían ser cambiadas. O sea, si yo iba a ir a Golán o iba a ir a Beset, yo no podía arrancar para otra ciudad que no fuera una de las seis que Dios estableció. Dice el texto, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Eran ordenadas, designadas por Dios. Todos podían tener acceso a ellas. Era fácil llegar a una de las ciudades de refugio porque estaban ubicadas de una manera estratégica cerca de las diferentes poblaciones hebreas. Y se ha calculado que la distancia entre una ciudad de refugio y otra era alrededor de 110 kilómetros. Entonces, si usted vivía en un pueblo que estaba entre una de esas ciudades de refugio, o más cerca que uno, más cerca que otra, vamos a suponer que habían dos ciudades de refugio, 110 kilómetros, y usted vivía en el centro, usted estaba a 55 kilómetros de una de las dos ciudades de refugio. Todas las familias o todas las tribus tenían fácil acceso a ellas. Pero estas ciudades estaban a lo largo del río Jordán. Había una al norte, de este lado del río, y otra del otro lado al norte. Una en el centro, a cada lado, y una debajo, al sur. O sea que estaban, como dije, ubicadas estratégicamente. Y dice la Escritura en Deuteronomio que los caminos eran reparados y las ciudades estaban señalizadas. Deuteronomio dice, arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, a fin de que todo homicida huya allí. Pero no solamente eran de fácil acceso, sino que las ciudades estaban abiertas para todo. En Josué capítulo 20, versículo 9 dice, cualquiera que matare a una persona podía ir huyendo a esas ciudades de refugio. Cualquiera, no importaba si era extranjero, si era israelita, si su condición económica, su condición social, su condición racial, su situación cultural. Y aunque en las Escrituras no se nos dice, información extrabíblica nos señala que estas ciudades de refugio tenían siempre sus puertas abiertas. Y a mí me parece lógico, porque si, imagínese que hay una ciudad de refugio en Villamella y yo mato a alguien y son las 7 de la noche, ya los ancianos de la ciudad cerraron la puerta de la ciudad de refugio. Y yo voy corriendo porque lo maté accidentalmente. Yo estaba tumbando un árbol con un hacha, la cabeza del hacha se zafó, le dio a uno y lo mató. Y viene la familia y me quiere matar a mí. Yo salgo corriendo. Ah, son las 7 de la noche, quédese en la puerta, la ciudad de refugio está cerrada. Me matan ahí. Como decimos nosotros, en ese momento me pican en pedacitos ya los familiares de la persona. Entonces, es lógico que las puertas de las ciudades de refugio estuvieran abiertas continuamente. Y en esa ciudad, cuando uno entraba, allí habría abrigo y sustento para uno también. La persona que mataba a alguien accidentalmente y no huía a una ciudad de refugio, no tenía esperanza de sobrevivir, porque los familiares lo iban a buscar y lo iban a matar. Esas son las características generales que podemos decir de esas ciudades de refugio. Pues yo quiero que en tercer lugar nosotros comparemos ahora la similitud de Cristo o de esas ciudades con Cristo como nuestro refugio. Lo primero que vemos es que Cristo es el refugio ordenado por Dios, no por Moisés y no por ningún hombre. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, y más nadie, fue designado por Dios para traer salvación al mundo. Dios dio a su Hijo unigénito, lo entregó a la muerte como sacrificio, como holocausto, en expiación por los pecados de sus elegidos. Cristo es nuestro refugio ordenado por Dios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, por lo cual estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros somos necios, pero por Él hemos sido hechos sabios. Nosotros somos culpables, pero Él nos ha, en Él hemos sido justificados. Nosotros somos pecadores depravados y corrompidos, pero en Él, que nos ha sido dado por Dios, nosotros somos santificados. Nosotros estamos cautivos de males y miserias en esta tierra, pero por Él nos ha sido hecho redención. ¿Por quién? Por Cristo, a quien Dios envió a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es nuestro profeta que nos revela a Dios. Él es nuestro sacerdote que intercede en los cielos por nosotros. Él es nuestro Rey, quien reina sobre nosotros, quien nos protege y quien nos defiende continuamente. Cristo es el refugio ordenado por Dios y no hay ningún otro. Lo segundo que vemos es que Cristo es un refugio fácil de alcanzar por todo aquel que le busca, en cualquier lugar, no importa su condición, porque Él está cercano. Dice la Escritura, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura es clara cuando nos habla del refugio que es Cristo. Es un refugio para todo aquel que va a Él. Pero es un refugio cercano. Recuerden lo que dijimos, el homicida involuntario tenía que salir corriendo 30, 40, 50, 60, 70 kilómetros para llegar a la ciudad de refugio. Pero en Cristo, con solo clamar a Él, hay salvación, hay salvación. Él está cercano, como dice el doctor Philip Henry, a todo aquel que clama a Él. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia por la fe, la justicia de Dios por medio de Jesucristo está cerca. Solo hay que arrepentirse de sus pecados y clamar a Dios en arrepentimiento, con fe en Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Pero Cristo no solamente está cerca para la salvación, está cerca en medio de la tentación, está cerca en medio del maltrato, del rechazo, de la culpa, de las heridas. Cristo está cerca para que tú puedas clamar a Él en medio de la enfermedad. Cuando nos sentimos llenos de temor por el futuro, Él está ahí, Él está disponible para nosotros en todo momento, la 24 horas del día, 7 días a la semana, para que nosotros podamos clamar a Él. Él está cercano en medio de todos los peligros que nos acechan. El Salmo 46 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. No importa que se traspasen los montes a la mar. No importa lo que pase en mi vida. Cristo está ahí y Él está cerca de mí. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos, vuelve y dice, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero le digo otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo siempre está atento a nosotros, nunca cierra sus puertas, no se duerme, no hay necesidad de despertarlo. Imagínense, en el caso de la ciudad, está bien, las puertas estaban abiertas, pero usted llegaba a la ciudad y estaba buscando al anciano, a la persona de ahí, esa persona estaba durmiendo, no la podía ver. O quizás estaba de mal humor, había tenido un problema, o estaba muy atribulado y no quería esos ancianos en ese momento ver a esa persona. Pero dice la Escritura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice la Escritura, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día final. Cristo no duerme, Cristo no está cansado, Él no está malhumorado. Podemos ir a Él continuamente para estar en su presencia y llevar nuestra causa y ponerla delante de Él. El ladrón en la cruz se arrepintió y el Señor le dijo que hoy estará conmigo en el paraíso. Hay una situación así. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yo le pregunto a ustedes ahora, ¿dónde están esas ciudades de refugio del Antiguo Testamento? Yo no sé si hay alguna en pie. Me imagino que ya no están, que fueron destruidas por el tiempo o fueron tapadas por la arena. Leí también que esta construcción de la montaña Cheyenne, que supuestamente era, no sé si hay algo más grande que eso, el lugar más seguro del mundo, lo clausuraron o están por clausurarlo ya, porque ya no es viable. Estos refugios pasaron, pero Cristo es un refugio que no cambia, que permanece para siempre. Nuestro Dios vive para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero miren otra cualidad. Yo dije que cuando usted iba a una ciudad de refugio, se tenía que quedar en ella. Ok, ya los ancianos se reunieron y fallaron que yo era inocente, que la muerte fue involuntaria de esa persona. Se me zafó la cabeza del hacha y lo mató. Bien. Pues la persona era juzgada y tenía que quedarse en esa ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos para siempre. Como Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y vive, así viviremos nosotros. Nosotros tenemos un sacerdote, como dice Hebreos, que permanece para siempre. Un sacerdote que tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren el refugio tan grande que nosotros tenemos. Yo llego a ese refugio y ya más nada me va a pasar. Yo no tengo que esperar más nada. Yo no tengo que salir antes de tiempo. Yo no tengo que esperar que muera el sacerdote. Ya él murió. Él es diferente a los otros sacerdotes, que tenían una línea de sucesión. No. Él está en los cielos continuamente intercediendo por nosotros. Ya él hizo un sacrificio por mis pecados. Yo he creído en la obra que realizó en la cruz del Calvario. Y ahora él está en los cielos intercediendo sin interrupción por sus abejas. Estuvo una vez muerto, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos, intercediendo por nosotros. Ese sacerdote no se va. Continuamente nosotros estamos en la presencia de Dios, con Cristo intercediendo por nosotros. Él es nuestro refugio y nuestra única esperanza. Fuera de Él no hay ayuda, no hay esperanza para ningún ser humano. No hay ayuda ni aquí en la tierra, ni en nada que haya dentro de nosotros. Cristo es nuestro único refugio. Por eso dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para nosotros encontrarnos con Dios es a través de Jesucristo. Y el que sigue ese camino puede estar seguro que se va a encontrar con Dios y pasará su vida en la eternidad, exaltando el nombre de Dios para siempre. Si tú coges este camino, no te vas a perder. No te vas a perder. Disfrutarás de lo que es la vida eterna, de la vida plena en la presencia de Dios. Cristo es la verdad, Él lo dice. Él no es una verdad cualquiera. Él no es un religioso cualquiera. Él no trae una verdad religiosa o científica o filosófica cualquiera. Él es la única verdad. Ahí no hay error, ahí no hay falsedad. Es la verdad que nos hace libres. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No una vida cualquiera. Él nos da el gozo de estar en Él. El gozo de tener una conciencia en paz porque sabe que nuestros pecados han sido perdonados. El gozo de saber que tenemos la vida eterna. Y dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué hemos visto? La función de las ciudades de refugio, las características de las ciudades de refugio. Comparamos a Cristo o esas ciudades de refugio con Cristo como refugio. Pero yo quiero darles una cualidad o hablarles ahora de la excelencia de Cristo sobre esas ciudades de refugio. Quizá con lo que usted oyó, usted dijo, bueno, pero ya Cristo es mucho más excelente. No, Él es mucho, mucho, mucho más excelente todavía. Cristo es su mejor refugio porque Él murió por los pecadores, por los culpables. Las ciudades de refugio solamente protegían a aquellos que habían matado accidentalmente a alguien. Cristo no, Cristo murió por los pecadores, como dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para salvar a fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, codiciosos, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores. Cristo murió por ti y por mí. Nosotros habíamos transgredido la ley de Dios y no lo habíamos hecho por accidente. Nosotros no habíamos rebelado contra Dios. Nosotros estábamos siguiendo nuestros propios caminos, viviendo como a nosotros nos parecía. Nos habíamos descarriado como ovejas. Éramos culpables delante de Dios por haber pecado. No buscábamos a Dios. Estábamos inutilizados. No hacíamos lo bueno. Estábamos llenos de amargura y de maldición. No teníamos temor de Dios delante de nuestros ojos y Cristo murió por nosotros, por sus elegidos, por pecadores. Nuestros pecados habían hecho una división entre nosotros y Dios y nosotros estábamos bajo la ira de Dios, condenados, camino al infierno, a una condenación eterna. Y Cristo, en su gracia y en su misericordia, nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Esa es la característica más excelente de todas. Que nosotros éramos homicidas voluntarios. Y Cristo nos dio la vida eterna. A la luz de esto, yo solo tengo que decirte, entra a ese refugio. Ven a Jesucristo. Sé salvo de la ira venidera. Dice la Escritura que Cristo en el último y gran día de la fiesta se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, no importa tu condición económica, no importa tu condición social, tu condición física, que hay un llamado a todo aquel que transita por el mundo. A aquellos que no están satisfechos con el mundo, a aquellos que han buscado el sentido de la vida, la felicidad de diferente manera y no la han encontrado, porque fuera de Cristo no vas a encontrar ni paz ni salvación. Ahora es el trabajo, mucho trabajo, y eso me va a llenar. El hombre tiene un vacío en su corazón que solamente Dios lo va a llenar. Y fíjese que usted hace proyectos y proyectos de cosas materiales. Vamos a tener una casa nueva más grande. Vamos a cambiar el carro. Cuando yo tenga mi profesión, mi título, yo voy a estar feliz, yo voy a estar completo. Y lo consigue y sigue en la misma condición. Cuando tenga más dinero, voy a estar seguro en mi dinero. Y resulta que el dinero se pierde en un abrir y cerrar de ojos, como hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. Como grandes fortunas se han ido a pique. El mundo está lleno de engaños, de conflictos, de diferentes situaciones que nunca nos van a dar el gozo. Y el hombre en su interior, entonces, está lleno de soledad. El hombre es impotente. No hay nada en el mundo, no hay nada material que nos pueda dar un gozo eterno, perenne, como el gozo que nos da Jesucristo. Y lo que usted ve en el mundo, el caos, los conflictos, la guerra, los engaños, no es más que una proyección de lo que pasa dentro del hombre, fruto de su propio pecado, de la vida que está viviendo. Vemos el mundo a nuestro alrededor, un desastre. La maldad se ha ido incrementando. Vemos en el interior de las personas que no tienen a Dios, soledad, impotencia, y hay algo que está delante de todos nosotros. El horizonte de la muerte, ¿para dónde vamos? Hay algo seguro, con dinero, sin dinero, pobre, con muchos títulos, con pocos títulos, buen mozo o no, usted va camino a la muerte. ¿Y después de la muerte qué? El que no tiene a Dios, no tiene a quien clamar, no tiene un refugio donde ir, no tiene una esperanza verdadera. Y el Señor dice, todo aquel que tenga sed, sed de la felicidad verdadera y eterna, que venga a mí y que tome del agua de la vida. Todo aquel que ha buscado su satisfacción en cisternas rotas que no retienen el agua, dice el Señor, venga a mí y beba. Eso es lo que le está diciendo, no es otra cosa. Si tú vienes a mí, tú no vas a ser rechazado, tú vas a saciar su sed. No importa qué tan grande es tu sed, tú vas a quedar satisfecho. Es más, tú vas a quedar más que satisfecho, porque Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él está diciendo, ven aquí, ven a ese refugio. Que ese vacío solamente yo lo puedo llenar. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como el pan material sostiene el cuerpo, así Cristo sostiene nuestra vida espiritual. ¿Y qué resulta? Que el hombre se come el pan material y quiere llenar su vida espiritual con corrientes filosóficas, con asuntos científicos, confiando en psicólogos, en diferentes corrientes seculares, y nunca lo va a llenar. Yo, dice el Señor, yo soy el pan de vida. Yo puedo saciar tu hambre. Yo puedo saciar tu sed. Ven a ese refugio. Ven a ese refugio. Tú preguntarás, ¿y cómo yo voy a ese refugio cuando tú ves tu condición de un pecador que va camino a una condenación eterna? Y reconoces que ha pecado contra Dios y que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Y confía solamente en Jesucristo para la salvación de tu alma. En ese momento somos salvos por toda la eternidad. En ese momento nuestros pecados son perdonados. Cristo pagó por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron puestos en su cuenta. Y su justicia perfecta fue puesta en la cuenta de nosotros ya. A través de Cristo hay la reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. No, somos adoptados dentro de la familia de Dios. No hay ninguna obra de la ley que el hombre pueda hacer para ser salvo. Dice la Escritura, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por mucha limosna que tú des, por mucho que tú ayudes a los pobres, por mucho que te involucres en causas benéficas, eso no va a salvar tu alma. La salvación es por la gracia de Dios que ha sido mostrada en Jesucristo, no por ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer. Y dice el texto, la justicia de Dios, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra vía. La justicia de Dios se revela por medio de Jesucristo. Ven a Cristo. Ese es el único refugio. Si tú eres un creyente, y tú has estado luchando con tus pecados, qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay algo interesante, y con esto quiero concluir otra comparación más. Si nosotros vemos el significado de las ciudades de refugio, nos sorprendemos de ver cómo señalan a muchas de las características de Jesucristo. Y cuando tomamos esas características, nos ilustran la suficiencia del Señor Jesucristo como un refugio para satisfacer todas nuestras necesidades. Una ciudad de refugio se llama Cedes. Y dicen los eruditos en el hebreo que significa lugar santo o justicia, lo cual es nuestra primera necesidad. Cuando venimos a Cristo, lo primero que Él hace es que nos imputa su justicia y perdona nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Cristo es un refugio para los impuros, para los sucios, para los que saben que han pecado, para los que saben que han transgredido la ley de Dios. Y Él es un refugio santo, un refugio donde mora la justicia. Eso nos da esperanza a nosotros, porque solamente Él puede limpiar nuestra iniquidad. Solamente en Él podemos encontrar refugio para ser declarados justos de parte de Dios. El segundo nombre, Siquem. ¿Ustedes saben qué significa Siquem? Hombro. Y nos da la idea de que en Cristo encontramos un amigo en quien podemos recostarnos, en quien podemos depositar nuestra carga, en quien podemos descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé si es un problema económico, yo no sé si es un problema familiar, no sé si es un problema laboral o un problema físico. Nosotros tenemos el hombro de nuestro hermano, de Cristo, en el cual podemos descansar. Y debemos ir allí, como un niño se recuesta en el hombro de su padre. ¿Usted ha visto a los niños chiquitos que lo primero que hacen cuando el papá los levanta es que se acurrucan aquí? Así nosotros podemos acurrucarnos en el hombro del Señor. Eso se ilustra en el caso de la parábola que dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y se va gozoso. Él da descanso a los que están cansados con todas las cosas de esta vida. Dice la Escritura: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Otra ciudad, Hebrón, que significa comunión. Nosotros tenemos comunión con Dios el Padre a través de Jesucristo. Tenemos comunión con el Espíritu. Tenemos comunión con otros creyentes. Aquellas personas que se sienten desamparadas, los que no tienen hogar, los que están solitarios, los que andan errantes, tienen un sitio donde ir. Allí está Dios esperándolo. Allí está Cristo esperándolo. Allí está el Espíritu de Dios. Becer, otro nombre que significa fortaleza, fuerte, bastión. Ese nombre nos habla de la protección y la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Cristo es un refugio para el indefenso. Es un refugio para el que no tiene ayuda. Es un refugio para el que no tiene fuerza, como dice la Escritura. Fuerte torre es el nombre de Jehová. A ella corre el justo y se siente seguro. Dios es suficiente, hermanos, para sostenernos. Dios es suficiente y está con nosotros, no importa lo que estemos pasando. La persona de Dios, su nombre, es una torre donde nosotros podemos ir y encontrar descanso si estamos fatigados, encontrar protección si somos perseguidos, si hay rechazo, maltrato, inquina en contra de nosotros. En esa torre hay abundancia de pan para nosotros. Y no importa qué tan dura parezca la cosa, no importa qué tan inseguro tú te sientes, nosotros estamos seguros en Cristo por toda la eternidad. Por toda la eternidad, hermanos. Cristo es el único becer donde tú puedes refugiarte. Ramoth significa exaltado y altura. Y eso nos recuerda que por la gracia de Dios nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Muchas veces vienen a nosotros aflicciones en este mundo. Nuestras propias faltas, nuestros propios pecados nos hacen decaernos muchas veces. Pero debemos recordar que posicionalmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nosotros estaremos en la eternidad con Él para siempre. Hermanos, sigamos luchando, sigamos batallando, sigamos creciendo en santidad, sigamos creciendo a la imagen de Jesucristo. Pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, debemos tener la mira a los lugares celestiales. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestro Ramón. Seremos manifestados con Él en gloria. Y otra ciudad se llamaba Golán. Y este nombre significa separado. Separado. Así como Cristo fue separado de los pecadores, así como Cristo salió fuera del campamento, así nosotros también, cuando seamos tentados, podemos separarnos de todas esas tentaciones, de todas esas ambiciones mundanas, de todos esos placeres, de toda esa vanagloria del mundo. Fíjense qué maravillosa es la palabra de Dios, cómo los nombres de todas esas ciudades hablan de todas estas características juntos. Yo imagino que el hebreo que iba a un solo sitio, a Hebrón, bueno, ahí tenía una característica de Hebrón, lo que significaba ese nombre, pero cuando usted la junta toda, nos habla de lo que Cristo hace por nosotros. Dice la Escritura, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Hay un llamado a la separación. Aquellos que están aquí nuevamente sin Cristo, el único refugio que hay contra esa ira venidera es en Jesucristo. Si tú no te has refugiado en Cristo para la salvación de tu alma, no vas a escapar de esa ira venidera. Dice la palabra, la Escritura, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, pues no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es nuestro clamor? ¿Cuál es nuestra oración? Que todos los que están aquí puedan refugiarse en Cristo y ser librados de la ira venidera, ser librados de la condenación eterna. Ve a Cristo, quien es el refugio designado por Dios para nuestra salvación. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra protección. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra, oh Señor. Queremos clamar a ti, que tu nombre sea santificado en medio nuestro, que nosotros nos gloriemos y que sea solamente en la cruz de Cristo. Que las personas que están aquí que no te conocen, oh Señor, puedan reconocer y aceptar a Cristo y la obra que realizó como el único camino a ti, como el único refugio. Oramos, oh Señor, que tú nos capacites para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestros actos sean conforme a los tuyos. Queremos ser santos como tú eres santo. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a poner nuestra esperanza en ti y en nada ni nadie más. Y queremos que todos los que están aquí la pongan para la salvación de sus almas. Y es en Cristo que pedimos tu bendición. Amén.